tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE este jueves 26 de febrero. Fíjate, en un mes y en dos días estamos ya en Domingo de Ramos. ¿Quién lo iba a decir? Hoy estamos en Valladolid, nos hemos venido aquí para hablar de empleo. Hoy nos preguntamos a lo largo de toda la programación de COPE cómo trabajamos los españoles. ¿Estamos contentos? ¿No estamos contentos? Bueno, luego te daré mi titular de lo que he visto aquí en Valladolid esta mañana. Tenemos un día primaveral. Ha salido un sol precioso. Fíjate, hemos venido en el Albia, el equipo de Mediodía COPE, y ha salido en hora desde Madrid, pero hemos llegado media hora tarde. Y además el tren estaba prácticamente vacío. Es lo que viene siendo la nueva normalidad. Y yo voy a hacer algo, por si te apetece ir en tren, que es contarte el viaje. Porque el tren de Madrid a Valladolid atraviesa la Sierra de Guadarrama, que es la Sierra Norte de Madrid, ¿verdad? Y el paisaje está espectacular. Mira, todo verde, lleno de pequeñas explotaciones ganaderas y agrícolas que desembocan en Segovia. Y Segovia tiene el campo, tras las lluvias de este invierno, exultante, pero exultante. Esos pinares maravillosos que se abren a la tierra de campos. Por cierto, a ver si fumigan, y se lo digo a las autoridades, porque están los pinos llenos de la procesionaria, que es esa oruguita, ¿verdad?, que es horrible y que los envenena por dentro. Así que a ver si todos empezamos a hacer nuestro trabajo, porque vamos a tener una primavera magnífica. Donde las cosas no van tan bien es en Moncloa. En este momento de desconcierto y parálisis legislativa, aquí no sale nada si no es por decreto, pues alguien debió pensar en Moncloa, oye, vamos a ver si desviamos la atención sobre la corrupción, Zapatero, la sustracción de las vías del tren de Adamuz, Koldo, Ábalos, Cerdán, sus amigas. Y claro, no se les ocurrió mejor idea que desclasificar algunos documentos del 23F. Y todos pensamos lo normal, Quieren dar la puntilla al rey Juan Carlos I. Bueno, pues hasta en esto les ha salido el tiro por la culata. El rey Juan Carlos siempre ha sabido estar en su lugar institucional. Los jóvenes le debemos haber nacido en democracia. Y nuestros padres y abuelos, que él ayudara a que dejaran atrás el horror de la guerra civil, de la posguerra y el hambre. Que les ayudara a superar la dictadura, un régimen terrible. Y que dieran la bienvenida a la democracia y al régimen de libertades. Mira, el rey Juan Carlos debería volver ya a España. Su hijo, Felipe VI, está siendo el garante y el pegamento de un país que se enfrenta a una situación inédita, con un gobierno que está conformado por gente que pretende no solo que sea un país más pequeñito, ¿verdad?, que lo pretenden, es que además pretenden cargarse al rey. La princesa Leonor apunta unas maneras para convertirse en una gran reina, ojalá así sea. Y la reina Letizia se ha reinvertido en el puesto, siendo la voz del pueblo, los oídos de la gente, se preocupa porque todos tengamos un país mejor. Están allí donde tienen que estar cuando tienen que estar. Así que a estas alturas, lo menos interesante hoy es hablarte del despido indefinido, bueno, autodespido indiferido, por segunda vez, de la ministra del Gobierno, la ministra de Empleo, del que vamos a hablar hoy durante las próximas dos horas, ¿verdad? Porque los tiempos están cambiando, el aire está cambiando. Te digo que vamos a hablar de empleo y mi titular de cinco horas hablando con mucha gente en Valladolid es que la gente joven no puede más de precariedad y sus padres de pagar la fiesta con los impuestos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ya en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nueva derrota.
Salvo sorpresa de última hora, Junts va a tumbar el llamado escudo social del gobierno porque el Ejecutivo mantiene la moratoria antidesahucios.
Gibraltar.
Bruselas ha publicado el texto íntegro del acuerdo entre España, Reino Unido y El Peñón por el que se va a derribar la famosa verja. El pacto recoge libre circulación de personas, lo que va a beneficiar a 15.000 trabajadores que cruzan a diario.
Irán.
En Suiza están en marcha la tercera ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos sobre el programa nuclear del régimen. Washington espera que estas sean productivas, especialmente lo relacionado con el programa de misiles balísticos.
Viaje del Papa.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha confirmado que una delegación del Vaticano va a venir a España para concretar los actos que tendrán lugar durante los 7 días que León XIV esté en España.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Hay dudas sobre el tiempo de recuperación de Kylian Mbappé. Anoche no pudo jugar contra el Benfica por sus problemas en la rodilla. No hay parte médico y Arbeloa no se atreve a concretar cuándo volverá. Noticias, Melchor Ruiz.
Se ha iniciado un proceso conservador con Kylian. El objetivo es que no vuelva hasta que desaparezcan por completo esas molestias en su rodilla. Mbappé será baja para los próximos partidos ante el Getafe y el Celta y veremos si puede volver en el mejor de los casos en la ida de los octavos de Champions o ya en Liga ante el Elche o si no para el derbi ante el Atlético de Madrid el día 22. Por su parte, mensaje tranquilizador de Asensio, que anoche ya dormía en casa y que ha escrito: gracias a todos por los mensajes de ánimo, ha sido solo un susto.
Mañana tenemos sorteo de la Liga de Campeones de octavos de finales a las 12. Rivales posibles del Real Madrid, Manchester City o Sporting de Portugal, del Barcelona, París Saint Germain o Newcastle y del Atlético de Madrid, Liverpool o Tottenham. Y esta noche a las 9, partido de la eliminatoria Celta-Pau de la Europa League para meterse en octavos, ventaja de 2-1 para los vigueses.
Oye, Corro, no te me vayas. ¿Qué es
Dime,
eso
cuéntame.
De que Cristiano Ronaldo compra el 25% de la Almería?
Pues mira, que tiene tanto dinero que le permite comprar un cuarto de la Almería, un cuarto de...
¿No pensó en el Burgos?
Del accionariado. ¿Perdona?
¿Al Burgos?
Sí, 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 sí. Me imagino que todos los equipos de España hubieran querido la participación de Cristiano.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Pilar. Chao.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, como sabes, hoy en COPE estamos preguntando cómo trabajamos en España. Es una programación especial en la que los comunicadores estamos recorriendo el país para acercarte a la realidad del mercado laboral en España. Un mercado laboral que tiene a 2.477.000 personas sin trabajo, según la última encuesta de población activa, la del cierre del 2025. Esto supone una tasa del paro del 9,93%. Se supone que es la más baja en 17 años, pero tiene trampa. Tiene trampa porque, por ejemplo, no se cuentan los fijos discontinuos. Dicen que son unos 800.000. Los fijos discontinuos son esas personas que ahora mismo a lo mejor no trabajan, pero que no computan como desempleados, porque tienen la promesa de que un día les van a llamar para volver a trabajar. Y mientras tanto, cobran o no cobran el paro. Pero vamos a fijarnos en esos 2.470.000 españoles que quieren trabajar y no pueden. Empezando por los jóvenes. Mira, hay más de 500.000 de chavales menores de 25 años en España sin trabajo. La tasa de paro juvenil sigue siendo 10 puntos más alta que la media de la Unión Europea. Pablo estudió ADE, Administración y Dirección de Empresas, después un posgrado en Marketing. Ha contado en Herrera en COPE que está trabajando en un puesto para el que está demasiado preparado. De hecho, ahora cree que se equivocó al estudiar una carrera.
Pues en el momento en el que yo estaba pensando lo de estudiar, yo tenía bastante claro el tirar por carrera universitaria, porque en ese momento la FP no tenía tantas salidas. Pero después con los años, me dije a mí mismo, podría haberme hecho una FP de informática o incluso de electricista y vivir mejor.
Más detalles de la última EPA por sexos. Esa tasa de paro sigue siendo la más alta en las mujeres que en los hombres. Y luego está el mapa. Donde más empleo se creó a cierre del año pasado fue en la Comunidad de Madrid, pero donde más bajó el paro fue en la Comunidad Valenciana. Bueno, ¿cómo son los puestos de trabajo que se crean en nuestro país? Bueno, pues mira, según esa última encuesta de población activa, el empleo se redujo en el sector privado y aumentó en el sector público. Y ojo, que a esto también hay que echarle un ojo. Subieron los contratos a tiempo parcial y se firmaron menos a tiempo completo. Nosotros aquí estamos haciendo Mediodía COPE en Valladolid. En esta provincia, el 88% de las empresas tienen problemas, dicen, para contratar. Esto es un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Valladolid. Y por eso llama la atención situaciones como las de Alfredo. Alfredo te lo voy a presentar ahora. Alfredo Alonso vive en Valladolid, es de Valladolid y no encuentra trabajo a pesar de que su profesión es muy demandada. Tiene 48 años, es carretillero con todos los carnes en regla, pero lleva casi un año sin trabajar. y todo lo que le ofrecen son contratos temporales. No consigue firmar un contrato indefinido que le permitiría tener la estabilidad y la seguridad que todo el mundo desea, sobre todo cuando llega cierta edad. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acércate un poquito más al micro, por favor. Tienes 48 años.
Sí.
Y eres carretillero. Uh-huh. ¿Y qué te ha pasado en el último año? Porque hasta el último año sí que tenías trabajo.
No, siempre he tenido trabajo temporal. 20 años con trabajo temporal.
¿Y eso?
Porque las empresas no quieren hacer gente indefinida. No les debe salir rentable.
No les debe salir rentable.
Cuando quieren te mandan a casa, cuando baja un poco el trabajo te mandan para casa, tú no cobras, sigues dado de alta y eso es el trabajo que hay hoy en día.
¿Ahora tienes un contrato de fijo discontinuo o no?
Ayer me ofrecieron uno fijo discontinuo para Renault.
Para Renault.
Para otra empresa externa de Grupo Lince.
Ajá. Porque al final tu vida ha terminado estando en una empresa, digamos, de subcontratación trabajo, ¿no?
Yo he estado 5 años por Adecco, que eso no se puede hacer. Ajá. Luego he estado 4 años por otra empresa, también con contratos por temporales. Eso está prohibido. Pero claro, como se ganaba mucho dinero por la temporal, si la gente no denuncia.
Ya.
Porque quieren volver.
Ya. ¿Y tú cómo te encuentras ahora?
Yo, fatal. Porque sí que buscan muchos carretilleros, pero la gente buena no la quieren.
La gente buena no la quieren.
No la quieren.
¿Y a qué gente quieren?
A una ruleta, que entren y salgan.
O sea, no quieren hacer trabajos fijos para que tú tengas un trabajo indefinido.
Según,
¿no?,
dice que las empresas no quieren hacer gente indefinida. Porque si un día quieren vender la empresa vale menos dinero. Eso me lo han dicho muchas veces a mí, en muchas empresas, de automoción.
Pero fíjate, tu profesión es una de las más demandadas.
Sí.
¿Y no les convendría más tener...?
Pues visto lo visto, ¿no? Si yo te enseñara mi vida laboral, te asustarías. Te asustarías. Tengo a lo mejor 6 hojas de vida laboral.
¿Y queriendo trabajar?
Y queriendo trabajar.
Y queriendo trabajar, te tienes que resignar a que te contraten de forma temporal.
Claro. Fijo, y ahora todo fijo discontinuo. Y vas un sábado, a lo mejor al de la empresa le dan 120 euros un día y tú tienes que ir por 30.
¿Cómo fijo? Pero un contrato fijo discontinuo te lo hace la empresa. Pero lo hace la empresa.
No, por una temporal.
Ah, te lo hacen también las temporales, sí, te lo hace la empresa. ¿Y cuántos contratos fijos discontinuos puedes tener en un mes o en 2 meses? ¿O es el mismo y te van dando de alta y de baja según...?
Pues a lo mejor estás una semana en una TT y se acaba ese trabajo. A lo mejor el jueves a las 6 de la tarde, oye, que mañana no vengas. Ya te ya a buscar por InfoJobs. Y ahora a otra temporal. Porque solo se puede encontrar trabajo por temporal. El paro no existe.
Pero se supone que cuando tienes un trabajo fijo discontinuo, uh-huh, tienes un contrato y cuando sale un trabajo de lo tuyo, uh-huh, tienen la obligación de llamarte a ti.
¿O no? ¿O no?
No, bueno, no.
Pues, o sea,
la ley dice que tienen la obligación de llamarte
ya
a ti, ¿no?
Pues eso no es. Eso no es.
¿Y cómo te organizas la vida? ¿Estás casado?
Sí, y tengo 2 hijos.
Y tienes 2 hijos. ¿Y cómo os organizáis con esta precariedad evidente?
Pues tirando como se puede. Acabas de trabajar, que no te llaman a pedir el paro. Y así. Paro, trabajo. Y luego encima, como tienes tantos trabajos, Hacienda te cruje.
Ya.
Y esa es la vida que hay ahora. No sé lo que le esperan a nuestros hijos, pero es lo que hay. Cada vez la cosa está peor.
¿Y tú qué le pedirías a las administraciones? Porque lo que dicen es que estamos en el nivel mínimo de desempleo, ¿mm?, y que prácticamente la gente que está en el paro es que no quiere trabajar.
Eso es mentira. Yo tengo un hijo de 20 años y va donde sea a trabajar. Mira, él ahora está fijo discontinuo, trabajando, se va hasta Mojados a trabajar por una temporal.
¿Tu vida laboral siempre ha sido así?
Siempre.
¿Siempre, desde el principio?
Siempre. Solo tuve un contrato con Renault. Y salió, a un mes de hacerme indefinido, salió el modus y nos echaron a 100 y pico tíos a la calle. El único contrato que he tenido por empresa.
¿Y nunca has pensado en reciclarte, en hacer otra cosa, en estudiar otra cosa?
No, porque lo que me gusta es ser carretillero. Y encima, que es que sé que es muy bueno en mi trabajo. todo el mundo me lo dice, pero...
Y además que hay demanda.
Sí, mucha.
Te gusta, eres bueno, sí. Hay demanda. ¿Y cómo ves tu futuro laboral?
Seguir por las temporales. Me queda otra. Aquí solo que se puede buscar trabajo por temporal. No hay otra forma de buscar trabajo.
¿Puedes organizarte para pagar el alquiler, la hipoteca?
Sí. Claro, si no cobro de un trabajo, cobro el paro.
¿Y tu mujer está en la misma situación?
Sí, igual.
¿También igual. Con trabajos temporales, fijos discontinuos?
Sí, trabaja de limpieza y a lo mejor la contratas por una hora. Que una hora son 7 euros de limpieza. 7 euros.
¿Y la contrata por una hora y hasta que le vuelvan a llamar?
Claro, la contrata por una hora. Ha estado limpiando una tienda de la calle Santiago, 7 euros diarios.
Venga, carta a los Reyes Magos. ¿Qué es lo que te gustaría? Pide, ¿qué trabajo quieres?
Que me hicieran un contrato.
Vamos a ver si tenemos suerte.
Un contrato indefinido de carretillero. Y si fuera en automoción, mejor. Porque es lo que he hecho toda mi vida. Llevo toda mi vida en automoción.
Alfredo Alonso, mucha suerte.
Pues muchas gracias.
Y gracias por habernos explicado cómo está la situación real del empleo en este país.
Gracias.
Mira, ahora nos vamos hasta Galicia, porque 7 semanas de borrascas ininterrumpidas son muchas. A lo largo de todo este tiempo te hemos ido contando las consecuencias que ha dejado tanta lluvia a lo largo y ancho del país. Pero hoy queremos centrarnos en uno de los sectores más afectados, incluso ahora que ha dejado de llover un poco, y este sector son los mariscadores. Igual no lo sabes, pero desde el pasado 6 de enero Galicia ha vivido eso que los meteorólogos llaman un tren de borrascas. Bueno, lo hemos vivido todos, pero bueno, también los gallegos. 10 borrascas en apenas 45 días, sin un respiro. En enero fue un 98% más lluvioso de lo habitual, con una media acumulada de 290 litros por metro cuadrado. El doble de lo normal. Para que te hagas una idea, con esa cantidad de agua se podría abastecer toda la comunidad gallega durante 113 años. Ahí es nada. Pero las fuertes lluvias han provocado ¿el qué? Pues la apertura de las presas, claro. Y esto ha provocado a su vez la entrada de una gran cantidad de agua dulce en el mar. Consecuencia de esto, que su salinidad baje drásticamente. La consecuencia más directa es que entre el 80 y el 100% del marisco ha muerto, como lo oyes. Y el poco que ha sobrevivido se encuentra en malísimas condiciones. La ría de Arousa tiene en sus aguas unas 2.300 bateas. ¿Qué es una batea? Pues mira, esa plataforma de madera que hemos visto todos en las pelis o las fotografías, que se coloca encima en el mar para el cultivo de mejillones y otros moluscos, y que además suponen el 70% de todas las bateas que hay en Galicia. En los últimos días, profesionales como Manuel Otero han comprobado que hay mejillón muerto en las cuerdas de esas bateas a unos 2 metros de profundidad, y que esto es lo nunca visto, ¿no? Lo que más teme Manuel es que el mercado eche mano de productos de otros países para suplir la falta de marisco español.
Es raro, yo no acuerdo nunca que morrer a misión así, fuera de Chile o sabe Dios. Como falte o nuestro mercado, van a abastecer de otro lado. Tan pronto falte o nuestro, meterán otro.
No llegan mejores noticias desde la ría de Muros Noia, donde 1.300 familias viven de esto. Son autónomos en su gran mayoría. El lunes que viene iba a empezar la campaña de marisqueo, pero han certificado la muerte del 85% del berberecho. ¿A ti te gusta el berberecho? Piensa, el 85% se va a disparar el precio. Un 60% de la almeja japónica o el 95% de la almeja babosa. Las mediciones de la salinidad, el pH y la temperatura del agua arrojan cifras nada tranquilizadoras, y cada vez la salinidad que baja del 10, la situación pues es muy preocupante. Adela Lestón es mariscadora de la cofradía de Muros. Adela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿habías vivido algo así?
Vivimos algún episodio puntual. O máis grave foi no 2023. No 2023 vivimos unha mortandad importantísima, tamén debido a un tren de borrascas. Non tan agresivo como este que acabamos de vivir, pero tamén provocou que os bancos marisqueiros da cofradía de Noia cerraran a súa extracción por falta de molusco.
Ya, o sea que los datos que he dado son verdad, el 80-85% de las almejas, los berberechos... ¿Y
sí,
qué vais a hacer?
Desgraciadamente sí. Pues nada, estábamos vendo un abismo de luz de recuperación do 23, porque bueno, como ben sabedes, o berberecho e as ameixas non se reproducen de hoxe para mañán, e aínda que se reproduzcan, dispos tardan en poñerse en talla comercial. Entonces estábamos ahora empezando a ver un pouquiño a luz de toda esa mortandad 23 y bueno, ahora os bancos outra vez acaban de recibir un varapalo enorme donde hai unha mortandad terrible, por desgracia non só na cofradía de Noia, sino na maioría das cofradías de Galicia. E ahora mismo en Noia íbamos a abrir o próximo lunes, como ti ben dixeches.
Sí, el lunes, ¿no? Nada, comenzabais esa campaña.
Sí, creo que el día 9. Y bueno, pues...
¿Y no se puede abrir, entiendo?
Nada, no se puede abrir. Estamos a espera de que a Consellería certifique esa mortandad, pues para poder acollernos a cese de actividad, a xente que ten dereito a eles, y a que no, pues nada, así, parada y sin ingresos.
Adela, ¿habéis calculado las pérdidas?
Bueno, eu pertenezco a Cofradía de Muros, nos temos un convenio para traballar na Cofradía de Noia e ao revés, viceversa, os mariscadores da Cofradía de Noia teñen un convenio para traballar aquí na Cofradía de Muros, e eu supoño que será algo que os directivos da Cofradía de Noia ahora mismo estarán calculando as pérdidas. Para cada mariscador, dende logo, supón unhas pérdidas tremendas. Pero bueno, vos sabedes que isto é unha cadena, non? E non solo os mariscadores vamos ser seguramente...
Os máis afectados. Claro, pero me decías, me quedo sin trabajo e sin ingresos.
Sí.
¿Y cómo se hace?
Pois non o sei, intentaremos supervivir algúns, outros terán que buscar outro medio de vida e a verdade é que non o sei, é unha situación difícil, unha situación complicada e a verdade é que o noso oficio do mar é un pouco así, dependemos de todo eso, os ingresos nunca son uns ingresos fixos, sempre dependen, entre outras cousas, destas situacións tamén. Nunca nos habíamos vido tan afectados por elas como nestes últimos tempos, pero supoño que moita da xente que ahora mismo vive do marisqueo se replanteará se pode seguir vivindo del.
Claro, porque lo que estoy pensando es que, bueno, tienes una crisis así, en una profesión que además te tiene que gustar y tiene que ser vocacional el marisqueo, ¿verdad? Y la gente que se va, que lo deja... ¿Regresa o no regresa?
Uf, eso xa dependerá, bueno, cada un das súas circunstancias personales. Eu ahora mismo levo 17 anos sendo mariscadora. É algo que me gusta, que me encanta. Ahora mismo, estes 2 meses, acollereime a cese de actividad. Esperemos que no mes de junio se poda abrir a campaña marisqueira da Cofradía de Muros. Y veremos a ver si solventamos este bache y estamos un poco en un limbo, porque claro, veremos cómo veñen os anos siguientes. A lo mejor, pues incluso hay que plantearse cambiar de oficio o no sé. A ver, a mí sería algo que no me gustaría porque eu estou muy enamorada do mar y do meu traballo, pues, pero bueno, a veces eso no chega para vivir.
Adela Alestón, mariscadora y presidenta de la agrupación de mariscadoras a pie de Cofradía de Muros. Oye, muchísimo ánimo, ¿eh? Y gracias por habernos atendido en Mediodía Cope.
Gracias a vos y un saludo a todos los oyentes.
Ánimo. Seguro que alguna vez al planear una escapada todos hemos pensado en desconectar unos días en una casa rural. lejos del ruido, del tráfico, un paseo por el campo, comer bien, tranquilidad. Bueno, pues este plan, que hace años podía parecer alternativo, se consolida como uno de los segmentos más estables del turismo en nuestro país. Para que te hagas una idea, el año pasado los alojamientos rurales registraron más de 12 millones de pernotaciones, marcando una senda de crecimiento iniciada tras la pandemia. El mejor ejemplo de todo esto es Castilla y León, que lidera el turismo rural en España, y no es por casualidad, ¿eh? Cada año la comunidad autónoma exhibe su gran valor patrimonial y artístico en Semana Santa, pero no solo. Aunque a poco de menos de un mes de que arranque, los datos económicos no son tan buenos como el año pasado. Mira, en Castilla y León hay más de 1.400 establecimientos asociados y más de 4.600 empleos vinculados al sector rural. Luis Chico es el presidente de la patronal del sector de Castilla y León.
Lideramos por el número de alojamientos, por la calidad, por esa categorización que digo, que es importante, esas estrellas verdes, y por esa tipología que de alguna manera marca la diferencia entre alojamientos turísticos y alojamientos rurales. Casa rural, hotel rural y posada son los que nosotros estamos de alguna manera potenciando.
El valor del turismo rural reside no solo en la red de alojamientos, también en todos los recursos asociados. ¿Pero qué efecto genera en el entorno? Pues mira, es un dinamizador de la economía local y además permite combatir el qué, la despoblación.
La importancia que ha adquirido viene dada también pues de esa importancia que tiene como herramienta para combatir la despoblación. Muchas veces hablamos del turismo rural y lo que no nos damos cuenta es que para que haya turismo siempre digo que es necesario que la gente duerma. Pero claro, nosotros somos prescriptores, y eso es muy importante, prescriptores de todos los recursos turísticos que tenemos alrededor.
Que la gente duerma, que la gente coma, que la gente descanse y que la gente se pasee por Castilla y León, que es una de las comunidades autónomas más desconocidas y más bonitas de España. Fíjate, el turismo evoluciona, pero casi un 90% es aquí familiar, aunque ahora tienes más motivaciones que nunca.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los jueces ya han tumbado en el pasado otras medidas inconstitucionales de Trump, sobre todo las relativas a la política migratoria, pero si de algo estaba orgulloso el presidente de Estados Unidos era de su política arancelaria.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en los suavizantes Spa o Azul Carrefour Essential 80 lavados. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Clean Eastwood.
Necesita ayuda.
Tiene fuego.
Veterano e impulsivo.
Es inútil que me atures.
Charlie Sheen.
Lele sus derechos.
Novato. e inseguro.
Nunca estoy lejos de tus pensamientos, ¿eh?
De mis pesadillas, mejor dicho.
¿Qué podría salir mal?
¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantar.
Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica.
El principiante.
Tienes que cambiar de forma de vestir. Pareces un viejo.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te informamos. El Mediodía COPE, ¿qué tienes que saber a esta hora? Pues mira, que este 23 de febrero, ¿quién lo diría? Estamos disfrutando de un tiempo más primaveral que invernal, estación en la que, te recuerdo, aún estamos. Este jueves estamos haciendo este Mediodía COPE desde Valladolid, donde abordamos cómo se trabaja en España. Jueves en el que además seguimos analizando los documentos que sobre el 23F ha desclasificado el Ejecutivo. Los archivos corroboran el papel fundamental que ejerció el rey don Juan Carlos para frenar el intento de golpe de Estado. Es por ello que Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que sería deseable que el monarca regrese a España, Ángela.
Y esto está provocando ya las primeras reacciones. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dice que la vuelta a España de don Juan Carlos es una decisión personal y que el gobierno no se lo impide.
La decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real. Pero en ningún caso le compete ni al gobierno, ni mucho menos al jefe de la oposición.
En cambio, no han sentado nada bien estos documentos que apuntaran el trabajo de don Juan Carlos en esa fecha tan complicada a sumar al socio del PSOE en el gobierno. Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, habla de blanqueo de la corona.
No tiene ninguna base sólida, al menos ese documento que se dice que tendría ese informe del Partido Comunista de España que no aparece. Nos da la impresión que hay una nueva operación de blanqueo del papel del jefe de Estado.
Palabras de ambos en el Congreso de los Diputados, donde en unos minutos se espera que el gobierno vuelva a sufrir una nueva derrota parlamentaria. Si no hay sorpresas de última hora, Junts, el partido de Puigdemont, le va a tumbar por segunda vez el decreto del llamado escudo social.
Porque votará junto a PP y Vox para rechazarlo, el gobierno ha vuelto a incluir en él la moratoria antidesahucios. Esta mañana Patxi López se quejaba de que Junts vaya a tumbarlo.
Quien tiene que dar explicaciones de por qué vota en contra de políticas que protegen a la gente son ellos. Si el plan B se encuentra con el mismo muro en este Congreso, es el mismo que el plan A.
Y David Sánchez es también noticia hasta ahora porque el hermano del presidente del gobierno ha anunciado que va a reaparecer la semana que viene en Badajoz. El hermano de Sánchez ha comunicado a la Audiencia Provincial que va a ir personalmente a recoger su citación ante el juicio que contra él se va a celebrar el próximo mes de mayo. Se niega, sin embargo, a desvelar por escrito la dirección de su domicilio habitual. Let's move and gay and get it on. Sabes que hoy en COPE estamos analizando los retos y las oportunidades del mercado laboral en nuestro país. Y esto incluye, claro, el teletrabajo. Eso que la mayoría no habíamos practicado, desde luego, hasta este momento.
También vamos a establecer el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan.
El teletrabajo, vaya palabra, ¿eh? A la fuerza ahorcan, que dice el refrán, con la pandemia todos encerrados no quedó más remedio que adaptarse, unos más que otros, ¿eh? La verdad es que las cifras de empleados trabajando en casa se han reducido muchísimo desde entonces, pero también es verdad que el teletrabajo pues vino para quedarse. Ahora mismo un 15% de los trabajadores españoles usa el remoto, aunque no sea toda su jornada. Y ojo que según Infojobs, casi la mitad se cambiaría de trabajo si le quitaran esas horas de teletrabajo. Por ello, son cada vez más habituales los coworking, espacios de trabajo donde profesionales independientes comparten oficina. Miguel Céspedes tiene uno de estos espacios en Málaga, en el que han llegado a trabajar 150 personas. Lo montó con dos socios en el año 18 y la demanda no ha dejado de incrementarse. Perfiles de todos los tipos, como este.
Que en algunos casos son trabajadores de pequeñas y medianas empresas que tenemos albergadas dentro de nuestro espacio, y otro tanto de profesionales independientes y nómadas digitales de diferentes nacionalidades.
Bueno, pues uno de los empleados que utiliza el coworking de Miguel es Ángel Cabezuelo. Él es cordobés, pero hace 2 años que decidió irse a vivir a Málaga. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú trabajas desde tu casa en Málaga?
Trabajo del coworking, la aduana. Estoy habitualmente, bueno, realizo labores comerciales también fuera, pero también estoy aquí en Málaga, en mi residencia y en el coworking, la aduana, haciendo las labores administrativas de mi puesto.
Ajá. ¿Porque no hay sede de tu empresa en Málaga para que vayas a trabajar?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos como sede aquí en Málaga el coworking, oficina donde nosotros tenemos nuestro puesto de trabajo, pero también combinamos con teletrabajo y con otras labores comerciales, aparte de los días de teletrabajo que tiene concedido la empresa.
Ya, porque para ti es requisito indispensable poder teletrabajar, o en algún momento ¿has pensado volver? Bueno, si estás en un coworking, ahí hay mucha gente, ¿no? Ves a gente todos los días.
Sí. La verdad que convivo con muchos trabajadores de distintas nacionalidades, de distintos sitios de España. Es una cosa que enriquece mucho. Realizamos tareas distintas. Bueno, en esta ocasión tengo compañeros que también se dedican a consultoría con otras multinacionales, que también está implantado allí en el coworking. Pero es verdad que el tema del teletrabajo te hace que puedas desarrollar tu trabajo de otra forma un poquito más distendida. Uh-huh. Y que, bueno, que en ocasiones pues te puedas quedar en casa desarrollando la misma labor que haces en la oficina del coworking.
Oye, Ángel, ¿y tú crees que eres igual de productivo ahora que hace unos años?
Yo soy igual de productivo, y yo creo que la gente que es productiva da igual que esté teletrabajando a que esté en su oficina. Yo creo que no cambia, va la persona. Yo no creo que va en el sitio donde estés trabajando. Yo creo que la gente que es productiva para la empresa, lo mismo da que esté en su casa, que esté en la oficina. Ahora, sí es cierto que es bueno en más de una ocasión combinarlo como nosotros hacemos, porque bueno, el hacer equipo dentro de una empresa también va mucho en que te veas la cara de vez en cuando con los compañeros.
Uh-huh. Decías que te dedicas a la consultoría. ¿Siempre te has dedicado a la consultoría?
Bueno, dentro de recursos humanos he tenido otros puestos de dirección de recursos humanos, de responsable de relaciones laborales, pero bueno, siempre vinculado a recursos humanos.
Oye, ¿y Málaga? ¿Porque en Córdoba no teníais un coworking? ¿O porque te gustaba la playita?
No. Yo llevo teniendo segunda residencia en Fuengirola, en este caso, desde hace 25 años, y teníamos claro, tanto mi familia como yo, que íbamos a acabar viviendo aquí en Málaga. Y bueno, lo he intentado en repetidas ocasiones buscando trabajo aquí en Málaga, y ha surgido pues hace un par de años. Y estamos encantados. Mi mujer tiene también su trabajo aquí en Málaga y ahora mismo estamos encantados. Como decimos ambos, estamos en el paraíso. Lo siento por el resto, pero nosotros lo consideramos así.
Me ha encantado porque el titular es que aquel que es responsable con su trabajo lo es en la empresa y en su casa. Y teletrabajando, ¿no? Y eso es muy importante, porque eso marca mucho a la hora de decidir qué tipo de trabajo quieres tener, ¿no?
Efectivamente. Yo lo he intentado transmitir así, y los trabajadores también. Yo, cuando tengo a la gente que está conmigo en la oficina, yo entiendo que ellos están haciendo, y además así me lo trasladan, que hacen el mismo trabajo estando yo delante que no estando.
Ángel Cabezuelo, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Ala, que disfrutes del sol.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo.
Un besito, hasta luego.
Adiós.
Fíjate, vivir en Málaga. A ver si nos mandan a Málaga, ¿verdad? Por ejemplo. Pasan 8 minutos de la una y media de la tarde. En España, 426 personas recibieron la eutanasia en el año 2024. 426 personas. Estos son los últimos datos del Ministerio de Sanidad. La ley de eutanasia entró en vigor en nuestro país en junio del año 2021 y permite que personas mayores de edad con enfermedades graves incurables puedan solicitarla para morir. El último de los casos, quizá el más conocido y mediático, es el de Noelia. Mira, Noelia no es mayor, pero sí tiene una enfermedad grave incurable. Y es una joven de 25 años que se quedó parapléjica en el año 2022. Se intentó suicidar. Su padre lleva un año luchando en los tribunales para que no se le practique la eutanasia. Hace una semana, el Tribunal Constitucional rechazaba el recurso del padre de Noelia. Y la Generalidad ha confirmado que está preparando la eutanasia de la joven. Guillermo Morales es abogado especializado en derecho constitucional y en derechos humanos, asesor de ADF Internacional en Europa. Esta es una asociación internacional que promueve el derecho a la vida en todo el mundo. Guillermo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿por qué el Tribunal Constitucional ha dicho que no al recurso del padre de Noelia?
Lo cierto es que dijo en una somera línea, en una nota de prensa, que existe una manifiesta inexistencia de vulneración de un derecho fundamental amparable. ¿Eso qué quiere decir, no? Para el público general. Quiere decir, a ojos del tribunal, que el derecho a la vida no se ve afectado por resolver positivamente la solicitud de la eutanasia. Entonces, es,
¿cómo que el derecho a la vida no se ve afectado?
Claro, hombre, es muy sorprendente que diga esto el tribunal.
A eutanasia,
estamos hablando de practicar. ¿No? Efectivamente. Entonces, primero, el derecho a la vida tiene dos facetas, ¿no? La primera es, lógicamente, el derecho que uno tiene a repeler los ataques contra la propia vida, pero también las obligaciones positivas que tiene el Estado de protegerte. Por ejemplo, el número que existe, ¿no? El 024, el teléfono de la esperanza contra el suicidio, o la medida que hay en los hospitales, pues, para que una madre que tenga, por ejemplo, depresión postparto, pues no se tire por la ventana, ¿no? Y se cierran las ventanas en los hospitales materno-infantiles, o a un preso pues se le quita el cinturón pues para que no se ahorque. Hay muchas medidas, digamos, de protección positiva de los poderes públicos, ya sea en un hospital, en una prisión, para evitar, digamos, ese tipo de conductas contra la propia vida de uno mismo, ¿no? Entonces, esto el Tribunal Constitucional lo tenía claro hasta la ley de la eutanasia y la sentencia del año 2023. De hecho, en los años 90, en casos muy sonados de los presos de los Grapo, que hacían huelga de hambre y que una vez que perdían la conciencia eran alimentados, digamos, forzosamente para mantenerlos con vida, lo dijo muy claro el Tribunal Constitucional. Dijo, no es posible admitir que la Constitución garantice en su artículo 15 el derecho a la propia muerte y, por consiguiente, carece de apoyo la pretensión de que la asistencia médica es contraria a ese derecho constitucionalmente inexistente, ¿no? Entonces, toda esta doctrina la cambia con esta sentencia del año 2023 y se inventa un nuevo derecho que, bueno, es ciertamente sorprendente porque
es el derecho a morir.
Dice el derecho de autodeterminación respecto a la propia muerte en contextos eutanásicos. Y además lo deduce del mismo derecho a la vida e integridad física, ¿no? Con lo cual, bueno, es una transmutación de los valores, ¿no? Una transmutación de qué significa el derecho a la vida. Es decir, en vez de la obligación positiva que tiene el Estado de proteger tu vida, ahora, en caso de que uno se encuentre en un contexto eutanásico, que es de momento lo que define la ley de eutanasia, entonces uno tiene derecho no solo a acabar con la propia vida, sino a pedir ayuda de terceros para que acaben con la vida de uno.
¿Cuándo un contexto es eutanásico?
Entonces, lo que dice el artículo 5... De esta ley de eutanasia habla de sufrimientos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva. Entonces, claro, como siempre, muchos de estos conceptos están sujetos a interpretación. Acabo de leer, ¿no?, el 5.1d de esta ley. Entonces, ¿cómo lo han venido interpretando los distintos tribunales? Pues ha sido muy variable. Primero, no estaba claro si iban a incluir también las enfermedades mentales y los sufrimientos exclusivamente psiquiátricos. Pues ya tenemos sentencias que lo avalan, ¿no? El límite que tenemos, lo primero es que no se limita a personas, a pacientes terminales. Pacientes no terminales, según la ley, también tienen derecho a acceder a la eutanasia. De momento, el único límite que tenemos, y hay una sentencia en el TSJ de Navarra que lo dice muy claro, es que una persona no puede solicitar la eutanasia simplemente por el hecho de estar cansado de vivir.
Ya.
Pues claro, pero no sabemos si tiene.
Claro, vamos a estar muy atentos a todo esto, finalmente a ver qué es lo que pasa con esta joven, ¿verdad? Con 25 años, con Noelia. Guillermo Morales, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE y habernos aclarado un poquito más la situación. Como todos los días, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre esa confirmación, por fin, mira que ha tardado el Vaticano, de la visita del Papa a España el mes de junio. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. En la tercera del diario ABC de hoy, el presidente de la Conferencia Episcopal señala un doble significado de la visita del Papa a España anunciada ayer. Un viaje para confirmar en la fe a los católicos españoles y también un viaje que para nuestra sociedad puede ser una confirmación en la confianza, que se traduzca en una llamada a construir un nosotros imprescindible para que exista una verdadera democracia. Dice el arzobispo Luis Argüello que esta visita puede ofrecer una llamada a reconocernos en un patrimonio ético compartido que nos permita edificar la amistad social y a redescubrir lo que significa, más allá de retóricas, el bien común. El Papa nos traerá también la preocupación por un mundo convulso y complejo, donde urge abordar juntos materias como las migraciones, el comercio o el cuidado de la casa común y, por supuesto, la cuestión candente de la paz. La Iglesia que va a reunirse en torno al Papa en España quiere servir a la paz, a la esperanza y a la confianza. Es una Iglesia, escribe Monseñor Argüello, que siente una llamada grande al anuncio del Evangelio, que quiere subrayar un acento fuerte en la vocación laical, lo que tiene que ver con la vocación al matrimonio y con la presencia de los cristianos en la vida pública. Creo que para esta Iglesia nuestra, la presencia del sucesor del apóstol Pedro es una grandísima oportunidad histórica, un precioso recurso que exige de los católicos españoles, de nuestras diversas comunidades y también de nuestros pastores, una profunda responsabilidad que se despliega en una serie de palabras. Unidad centrada en Cristo, que nos habla a través de los sucesores de los apóstoles. Apertura grande a la palabra del Papa y, por tanto, disposición a salir de nuestras comodidades y esquemas. Confesión humilde y alegre de nuestra fe en la plaza pública, abierta al encuentro y al diálogo con todos. Y atravesando todo esto, una profunda gratitud por la historia de fe a la que pertenecemos, que no es una reliquia del pasado, sino un hecho vivo y presente. Pedro viene a nosotros. Pongámonos en marcha.
Pues después de 25 años, toca reinventarse.
Más de la mitad de los parados de larga duración superan los 45 años.
¿Cómo aprovechar todo ese talento?
¿Cómo trabajamos en España?
Sigue este jueves nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Cuidado con los que te recomiendan cosas de Nueva York, Egipto, China, Vietnam, Japón o el Caribe. Que al final resulta que solo han ido una vez, ¿sabes? Organiza tus viajes con Nautalia. Expertos, pero de verdad. Ahora junto con Tour Mundial puedes reservar sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
En El Corte Inglés en Hogar ahora más descuentos. Hasta un 50% de descuento en menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo del 23 al 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés de FCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las lluvias de las últimas semanas, unidas a la inminente llegada de la primavera, anuncian lo que muchos temen, el arranque de la temporada alta de alergias. En las aulas madrileñas, esto ya se deja sentir con estudiantes que presentan ojos enrojecidos, estornudos constantes y las primeras molestias típicas de esta época. Ahora mismo, los niveles de polen de cupresáceas como el ciprés ya están afectando a buena parte de la población sensible, pero los especialistas advierten de que lo peor está por venir con ese incremento de pólenes primaverales más intensos en las próximas semanas. Los centros educativos ya están en alerta para atender posibles reacciones en los más pequeños, en los niños. Natividad Madrid es enfermera escolar en el Colegio Internacional J.H. Newman y recomienda seguir estos consejos.
Desde el colegio recomendamos que los niños con diagnóstico de alergia tengan su tratamiento pautado actualizado, administrar la medicación preventiva en casa según indicación médica, informar siempre al centro si hay cambios en el tratamiento y en caso de asma o alergias graves que el plan de acción esté entregado en el colegio y correctamente firmado.
Los colegios recuerdan que es fundamental que las familias informen si el niño tiene una alergia diagnosticada, piden copia del informe médico y sobre todo las pautas claras de actuación en caso de urgencia, además de una comunicación directa con las familias en caso de que los síntomas aumenten.
Cuando detectamos un aumento de casos o síntomas generalizados, lo que hacemos es enviar una comunicación a las familias a través de la plataforma habitual del centro. En ese aviso explicamos qué síntomas estamos observando, recordamos las medidas preventivas y recomendamos revisión médica si el niño presenta síntomas persistentes o mal controlados.
Bueno, porque la primavera trae luz, buen tiempo, parques llenos de flores, pero para muchos también alergia, así que estar preparados pues puede marcar sin duda la diferencia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde, eso significa que es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Darío Carnicero, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora encontrarán complicaciones especialmente en la entrada a Madrid por un accidente en la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes que provoca el corte del carril derecho en el punto kilométrico 22. Al margen de ello, tráfico en aumento especialmente en las salidas de la capital por la A3 en Rivas, en la A4 a su paso por Butarque, complicada la entrada por la 42 en Getafe y retenciones en la M40 en Vicálvaro y Moratalaz, en ambos sentidos de la marcha.
Gracias, Darío. Y si quieres darle un nuevo aire a tu cocina, ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales. Los de Cocina Salve, claro que sí, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y además es que tienen de todo, todo. Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Además, ojo con esto porque el presupuesto es sin compromiso, gratis y sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra también en cocinasalve.com. Y ahora que ya estamos casi en primavera y hace buen tiempo, si lo prefieres, pues puedes darte un paseo porque ellos están físicamente en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya móvil, ya móvil.
Si lo has cuidado, se nota. Si lo has mimado, también. Y cuando un coche está así, merece que te lo paguen bien. En Yamóvil compramos coches bien cuidados y te damos un precio mejor del que imaginas. Tu coche se lo merece y tú también.
Los dientes de sable habitaron la Tierra durante millones de años. Ahora reviven en la nueva gran exposición para todos los públicos del Museo Arqueológico y Paleontológico. Dientes de sable, dedicada a estos asombrosos depredadores del pasado. Ven a Alcalá de Henares y conoce cómo usaban sus característicos colmillos, con fósiles originales y reconstrucciones impactantes. Entrada gratuita, Comunidad de Madrid.
Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el Mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25. Con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó. Pedidos en lamadrena.com.
Miles de espectadores ya han vivido Toon Story. Ahora es tu turno. Film Symphony Orchestra presenta el concierto de cine de animación que está conquistando al público. El Rey León, Toy Story, Aladdin, La Bella y la Bestia, Anastasia, Pocahontas, Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un espectáculo mágico e inolvidable que no te puedes perder. 20 de marzo, Auditorio Nacional de Madrid.
Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también que la Comunidad de Madrid ha lanzado un mensaje de tranquilidad tras confirmarse 24 casos de sarampión en las primeras 7 semanas de este año, una cifra muy superior a la registrada durante todo 2025. Aún así, la Consejería de Sanidad recuerda, pues eso, que la situación está bajo control y subraya la importancia de mantener al día la vacunación, la herramienta más eficaz para prevenir nuevos contagios. Vamos a escuchar a Fátima Matute, la consejera de Sanidad.
Hacemos ese llamamiento activo para que nuestra población esté vacunada, nuestros niños. También estamos en un control activo en aquellos centros donde pueda haber personas que vienen de otros países para vacunarles y controlar que no haya ningún tipo de brote de ninguna enfermedad. Y con eso hemos conseguido que la incidencia de sarampión en la Comunidad de Madrid sea de las más bajas de las comunidades autónomas de España y desde luego de Europa.
Con respecto a los casos detectados, son 13 mujeres y 11 varones y 6 de ellos han precisado ingreso hospitalario, 4 de ellos por su afectación respiratoria. Entre ellos hay 3 casos de niñas, una de 10 meses, otra de 12 años y un niño de 9 años.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas. Casa Jorge y la Divina Goya. Con su jugada mágica, sus calzot con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna. Y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellá y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calzots, son de leyenda.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
El martes 3 de marzo se decide algo grande. Desde las 8:30 de la tarde, semifinales de la Copa del Rey y un partidazo. Barcelona, Atlético de Madrid. Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la Radio Deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ibustic, el ibuprofeno en Rolon, en Rolon de Farmasierra Laboratorios, te ofrece el Barcelona Atlético de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento ahora también que, fíjate, tras 7 semanas de obras, acaba de reabrir sus puertas el histórico mercado de San Miguel junto a la Plaza Mayor. Los trabajos se han centrado en estas 7 semanas en reforzar la cimentación interior del mercado, protegido como bien de interés cultural, así como la renovación del 80% de sus puestos. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2 de la